Bueno, buenos días nuevamente. Espero que la pequeña oración que hicimos y la pequeña alabanza les haya servido a ustedes para entrar en esa intimidad con el Señor en esta mañana. Porque yo creo que a todos, y la palabra de Dios así nos la va a indicar, el Señor nos está llamando, nos está haciendo una invitación de amor a todos y cada uno de nosotros. Y yo quiero comenzar leyendo esta escritura para comenzar a dar inicio a la charla y nos ponemos en presencia del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la lectura es la de Jeremías 33, del versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: mientras Jeremías todavía estaba preso en el patio de la guardia, el Señor se dirigió a él de nuevo y le dijo: yo, el Señor, que hizo la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo, llámame y te responderé. Y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Yo, el Señor, el Dios de Israel, tengo un mensaje acerca de las casas de Jerusalén y de las casas de todos los reyes de Judá, que van a ser derribadas en salir a pelear con espada contra los caldeos que levantan rampas para atacar la ciudad. Solo servirá para llenarla de cadáveres. Yo, en mi terrible ira, lo haré morir, porque he apartado mi rostro de esta ciudad a causa de las muchas maldades que han cometido. Pero los curaré, les daré la salud y haré que con honra disfruten paz y seguridad. Palabra de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez habían tenido la oportunidad de leer esta palabra, pero a mí el Señor me la regaló, y cuando dice paz, que nos va a dar paz, y dice seguridad. Pero cuando comienza la palabra, hay dos aspectos bien importantes. Uno, Jeremías se encuentra en cautiverio, dice la palabra, y hace referencia a que todavía estaba en cautiverio. Y la persona que habla y hace el pedimento de que llamemos o que clamemos a él y él nos responderá, no es Jeremías, es Dios, Dios mismo. Y esa es la invitación que el Señor nos pone a cada uno de nosotros en nuestros corazones cada día de nuestra vida. Por eso yo les pedía que comenzáramos dejando todos nuestros problemas, porque sin excepciones todos y cada uno de nosotros tenemos dificultades, sean materiales, sean económicas, y muchas veces las dificultades más grandes y las más difíciles de sanar son las dificultades espirituales, porque muchas veces no le ponemos o no le prestamos la atención debida. Yo estaba leyendo en el transcurso de esta preparación, llegó a mis manos una historia de una santa moderna, que por cierto sale en la Magnífica de Agosto. Y dice la santa que hay tres conversiones, tres puntos de conversión, y a mí me llamaba mucho la atención. Dice que la primera es cuando nosotros aceptamos a Cristo. Esa es la primera conversión que todo creyente tenemos, la aceptación de Jesucristo nuestro Señor. La segunda conversión, dice ella, es cuando reconocemos las bondades que tenemos como iglesia católica. El hecho de que nosotros podemos acercarnos al trono de la gloria y pedirle al Señor que nos restaure, que nos sane, que nos permita comenzar de nuevo. ¿Y cómo lo logramos? A través de la confesión. Cuando nosotros nos confesamos, le estamos diciendo al Señor: Señor, hazme nueva criatura, soy nueva criatura. Tú me has hecho un libro nuevo en el cual tú puedes comenzar a escribir. Y esa es la segunda conversión, dice la hermana de la santa. Que muchas veces nosotros los católicos no le tomamos la importancia que le tenemos que dar. Y consideramos de que venir a confesar el mismo pecado todo el tiempo no vale la pena y vamos a aburrir al sacerdote. Y yo no sé ustedes, pero yo me he dado a esa pregunta. Y la hermana, la santa, lo confirmaba y dice que la tercera y última conversión es cuando nosotros comenzamos a dejar que el Espíritu Santo, y pongámosle atención, penetre a nuestro corazón y la luz de Cristo ilumine toda nuestra humanidad. Y ella dice, y se va más allá, ilumine nuestra alma y nos permita llegar a esos lugares que nosotros tenemos ahí escondidos, a esos traumas, a esos dolores, a esas cosas que están allí, que nosotros consideramos de que no nos hacen daño, pero sí nos han hecho daño. Y ahí dice la madre, que ahí es donde nosotros encontramos esa verdadera conversión. Porque comprendemos el poder de Jesucristo en nuestra vida y comenzamos nosotros a dejarlo que Él comience a iluminar nuestra vida y a darnos el verdadero sentido, y comenzamos, uno dice, aceptando el perdón del Señor. Así como Juan, se recuerda, cuando estaba a los pies de Cristo, le dijo Jesucristo a Juan, ahí está tu madre, le enteró a María y la aceptó como María había aceptado el envío del ángel. De la misma manera, nosotros en ese instante aceptamos a Jesucristo, aceptamos su Espíritu Santo y comenzamos nosotros en verdad, a crecer en el Señor, a crecer en Jesús. O sea que es muy importante que comprendamos de que al confesar nuestros pecados estamos abriendo nuestro corazón a Jesucristo mismo. Miren, yo el fin de semana pasado tuve una experiencia bien hermosa. Fuimos a Nueva York con mi esposa a visitar a unos parientes. Y en esa visita, parece mentira, pero cuando uno le pone atención a todo lo que se platica y todo lo que sucede, hay una enseñanza del Señor en todo. Y estábamos hablando y comenzamos a hablar de cómo cuando jovencitos o cuando niños, la manera que nuestros padres nos castigaban, la manera que nuestros padres actuaban, la manera que nuestros padres nos corregían, y por ahí nos fuimos. Y las dos hermanas, porque son dos hermanas, pues, primas de mi esposa, comenzaron a decir el efecto que tuvo la madre sobre ellas. Y le decía yo, pero detrás de todo eso, digo, tiene que haber algo. Hay algo, te digo. Tu madre nunca te dijo cosita, dijo ella, pero en una forma sonriente, como una forma graciosa. Dice ella que a la madre, la mamá de ella, la abuela, la castigaba severamente. Severamente. Llegó al extremo, dice, de que porque le botó 3 o 4 litros de leche, dijo que la iba a colgar de un palo. Y tenía que acabar, dice, la soga alrededor del cuello y solo andaba buscando el palo donde colgar a la chiquitilla de como 5 o 6 años. Y la mamá de esta chica se los cuenta. Y se los cuenta de una manera también graciosa. Pero en el fondo no vemos que todavía no hemos sanado esa herida y que esa herida nos afecta tan grandemente que la reflejamos en el quehacer de nuestra vida diaria y la reflejamos sobre todo en nuestra parte espiritual. Porque ¿de qué sirve que yo tenga el rosario en la mano y siga yo maltratando y haciendo cosas que como creyente no son mías? No deben de ser mías, ni deben ni pueden ser mías. El testimonio es algo bien importante y algo bien grande que nosotros como creyentes deberíamos de dar. Y el Señor confirma esto ante el Santísimo. Yo estaba ante el Santísimo este día, un día de estos, el jueves, para ser seguro, para ser más preciso, meditando siempre acerca de la charla. Y me veía yo a los pies del Señor, de Jesús, en el momento de la cruz. Y dentro de todo eso, el Señor me mostraba que lo que para algunos es el final de su vida y el final de Jesucristo en este mundo, para nosotros creyentes, es el principio de todo. Es nuestra verdadera existencia, Jesucristo en la cruz. Porque en ese momento, Jesucristo, al ofrecerse Él, se ofreció por todos nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestras enfermedades y por todo aquello que que nosotros, o por toda aquella transgresión que nosotros podríamos haber cometido o podemos cometer. Y en ese momento el Señor tomó de él esta palabra que dice: llámame y yo te responderé, o clama a mí y yo te responderé. Yo no sé si ustedes alguna vez han meditado acerca de la palabra clamor. Dice la definición corriente, o la definición vulgar, de que el clamor es como un grito. No es una simple hablar, sino que un gritar, que yo comienzo a decir, ¡ah! O sea, ¿qué? Me puedo quejar, puedo pedir algo, puedo decir algo, pero lo digo con una voz, de una voz bien alta, o sea, elevo mi voz al máximo. Pero el clamor para el creyente es cuando nuestro corazón se une con nuestra alma y la elevamos a los pies del Señor. Diríamos nosotros, ¿cómo vamos a elevar nuestra alma a los pies de Cristo? Simple y sencillamente porque es a los pies de la cruz que Jesucristo ha redimido al mundo a través de Él, a través de su sacrificio. Y de esa manera es que nosotros podemos en verdad clamarle y pedirle al Señor. No hay otra manera. Como creyentes no tenemos otra manera, nada más que tener un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, y postrarnos a los pies de Jesús. A mí me encanta la oración que hace María cuando llega donde su Isabel, su prima Isabel, y dice: mi alma alaba la grandeza del Señor. Y ahí se va. Pero cuando ustedes la leen y se le ponen un tono suave, dicen: no, pues sí, estaba contenta María. No. Cuando nosotros comprendemos el significado del clamor y la respuesta, estamos comprendiendo que María en ese momento gritaba fervientemente, no solamente con su voz, sino que con su espíritu y aún más con Jesucristo dentro de ella, clamando la liberación de su pueblo y la liberación de todos nosotros, es decir, nuestra salvación. Ella clamaba y proclamó nuestra salvación. Y cuando uno comienza a involucrarse un poco más en el quehacer de la palabra de Dios, comenzamos a comprender de que si por un instante, por un minuto nada más de nuestra vida o de nuestro día a diario hiciéramos la oración del Padre Nuestro o un Ave María o simplemente esta aclamación de María como un verdadero clamor al Señor, nuestra vida comenzaría a cambiar formidablemente. Lo que la palabra dice que nos daría paz y seguridad, y antes de eso dice que nos va a sanar y restaurar, el Señor lo haría. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él cumple sus promesas totalmente. Y cualquiera diría: bueno, si el hermano está bonito, pues sí, porque habla y dice, pero ¿qué tanto es la realidad? ¿Qué tanto es el clamor y qué tanto el Señor escucha? Miren, no muy atrás, quizás como un mes, mi esposo y yo estábamos verdaderamente en agua caliente. Y yo me acuerdo que llegué un día a mi hogar, yo todos los días sin excepción, yo paso al Santísimo, de lunes a viernes, media hora, 15 minutos, lo que me permita mi tiempo, pero yo paso ante el Señor. Hay muchas veces que yo entro y le digo al Señor: Señor, visite médico, pero yo sé que tú estás aquí presente y tú me vas a restaurar, tú me vas a sanar, tú me vas a dar el gozo y la alegría que yo necesito para terminar mi día. Y así lo hice ese día, me recuerdo yo que así lo hice. Y cuando yo veo a mi esposa, se arrancó, y yo, en vez de tener paciencia, mansedumbre y humildad, me arranqué a la par de ella. Llegamos a la casa y llegamos, pues, imagínense cómo llegamos, tirándonos cucharas, tirándonos todo ahí, lo que encontrábamos a la mano. Y mi esposa me decía: no, aquí esto ya terminó y que no sé qué, que no sé cuánto. Y a mí se me vino esta palabra, miren, yo me arrodillé, le grité al Señor de una manera que al final yo terminé llorando, me arrodillé y terminé llorando amargamente. Y a mí el Señor me dio paz y tranquilidad. Y me mostró verdaderamente de que hay muchas cosas que nosotros queremos luchar, y queremos hacerlas por nuestra propia carne, y no somos nosotros los que lo tenemos que hacer, es Él. Dice la palabra de Dios que Él tomó todas nuestras cargas, todas nuestras enfermedades, todas nuestras preocupaciones, todo nuestro quehacer, todo lo tomó Él. Por eso a mí me encanta esa alabanza. No sé si ustedes le pusieron atención, pero dice el salmista con manos vacías. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué te puedo decir, Señor? Que yo soy ingeniero, que yo soy doctor, que yo soy científico, que yo soy, pero sí, pero eso no quita que yo nazca y muera. Físicamente nacemos y morimos, y nadie hasta el momento puede evitar eso, a excepción de Jesucristo y aquellos que Jesucristo se los ha levantado en victoria, únicamente. Entonces, ¿a quién si no es a Él? ¿A quién si no es a Jesús? Y aquí entra la parte bonita. Estábamos meditando con mi esposa, llegamos un momento dentro de la batalla y de la guerra. Le digo yo a mi esposa, le digo, increíble que nosotros, conociendo la palabra de Dios, dejemos que el demonio nos manipule de una manera bien sencilla, cuando la victoria ya es nuestra. Pero, y ahí viene el problema, nuestro yo, el René, el Marielos, el, no sé, no permite que la palabra de Dios, que la gracia del Señor, comience a obrar. Y es que es difícil, verdaderamente, y es la parte más difícil. La misma madre, la santa, decía, el problema más grande del creyente es nosotros mismos. Queremos poner nuestra mano en todo lo que hacemos, aún en las cosas del Señor, y las cosas del Señor no necesitan nuestra mano. El salmista dice claramente, manos vacías, utiliza mis manos, utilízame a mí, yo me vacío para que tú te regocijes en mí, llenándome por medio de tu Espíritu Santo. Es decir, que al final debemos de ser instrumentos, y esa es la parte que muchas veces no nos agrada, porque la sociedad y el mundo nos ha enseñado de que todo lo podemos alcanzar, todo, sin excepción. Pero Jesucristo no nos ha dicho que no podemos alcanzar las cosas materiales, ¿no? Cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, el Señor ha regalado bendiciones en abundancia, dice la palabra, a todo aquel que le sirve. Ahí está Abraham, ahí está Moisés, ahí está David, Salomón, Jesús. ¿Por qué a Jesús no le dio Dios la abundancia material? Porque Él vino a mostrarnos que en el Espíritu todo lo podemos por Cristo que nos fortalece. Esa es la enseñanza que el Señor nos vino a dar a nosotros, que con Él nosotros podemos enfrentar toda dificultad, todo problema, toda angustia, todo lo que suceda, en Él lo podemos lograr y en Él lo podemos alcanzar fácil y sencillamente. Y es que lo único que tenemos que hacer es responder al llamado. Miren cómo somos nosotros los creyentes, o los cristianos, o católicos, o el humano. Suena el timbre de la puerta y ahí vamos a responder. Por lo menos vamos a ver quién es, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Suena el teléfono, ¡ting! Ya sabemos que es un correo, no importa que sea basura, pero lo vamos a ver. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Vamos a ver. ¡Ting! Y ahí vamos. Y así es. No, es cierto. Yo, a mí me suena el teléfono en el carro, voy y ya. A ver, ¿quién es? No vaya a ser que sea la señora o que quien sea, sea lo importante. Pero cuando el Señor nos llama, nosotros no respondemos. Ni vamos siquiera a ver. Aquí dice la palabra, llámame y yo te responderé y te mostraré, dice, grandes cosas A mí el Señor me ha mostrado grandes cosas, créanme, créanme. Yo me recuerdo que cuando vine a este país, mi meta era hacerme millonario. Yo venía a hacer el sueño americano. Trabajaba 15, 16, 17, 18 horas, casi 24 horas al día y nunca llegué a mentado sueño americano. Llegó un momento en que mi esposa me puso una disyuntiva, un dilema que para mí no era dilema. Me dice, tenés que escoger entre el trabajo o tu familia. Está fácil, te digo, mi familia. Dejé el trabajo por un lado, le puse más atención a la familia, por lo menos le comencé a dedicar los fines de semana a mi familia, a dedicárselo verdaderamente. Y de ahí comencé, a través de ella y a través de mi madre, a acercarme a los pies de Cristo. Me recuerdo que cuando ella tomó la decisión de servir al Señor, al primer retiro que fue, no perdió oportunidad. Ella llegó contando que dice que el sacerdote hizo una oración, y por eso a mí me gusta comenzar todas mis charlas con una oración, porque muchas veces ahí le cae uno el 20, como decimos, ¿no? En vez no sabemos ni qué pedir, ni a qué venimos, ni por qué venimos, o porque la señora nos trajo y no queremos quedar mal, o porque, no sé, alguna razón tendrá. Y dice mi esposa que en ese momento el Padre dijo ante el Santísimo, ante el Señor mismo, le dijo, si tú estás sola, si tus hijos están perdidos, si tu marido no quiere saber nada del Señor y por ahí se fue, este es el momento de eso, este es el momento, clama a mí y yo te responderé. Este es el momento. Tenemos que tener oídos para escuchar la palabra de Dios cuando se está dirigiendo a nosotros. Y mi esposa, ni lenta ni perezosa, dijo, sí, Señor, yo te pongo a mi esposo. Llegué entonces, yo, miren, yo solo trabajaba de lunes a viernes casi 17 horas al día y los fines de semana era para mí, era dormir y descansar. Y ahí comenzó, y comencé yo a servirle al Señor, a estar en las cosas de Dios. Hubo un punto, mi cuñado, que en paz descanse, se me quedó viendo a mí y me dijo, porque todavía nos echamos la cerveza juntos, me dice a mí, en una de esas, ya como la tercera o cuarta cerveza, me dice a mí, tú me dices, andas en las cosas de Dios solamente por complacer a tu esposa, porque tú en tu corazón, eso no te interesa. Y yo me acuerdo que me le arranqué, me molesté, ¿va? Pero después comencé a meditar verdaderamente cuál era mi propósito. Que si en verdad yo quería servirle al Señor o simple y sencillamente andaba complaciendo a mi esposa, como dicen, para tener la fiesta en paz. Y la sorpresa mía fue de que sí, llegué al convencimiento de que no había yo clamado al Señor para que Él en verdad me diera a mí la respuesta que yo necesitaba. Y tomé el mismo clamor que mi esposa le hizo al Señor. Porque para clamarle al Señor, hermano o hermana, no necesitas hacer un discurso completo. Simple, sencillamente, dos palabras. Y me acuerdo que mi esposa le dijo al Señor, Señor, si tú existes, manifiéstate en mi vida. Casi un reto. Pero cuando vemos la palabra de Dios, dice, no sé en qué versículo, les mentiría si les digo, pero creo que es en San Marcos, que dice que solamente los valientes alcanzan el reino de los cielos. Y testimonio de eso es la mujer del flujo. La mujer del flujo, si ustedes se recuerdan la lectura de ella, dice que iba caminando detrás de Jesucristo y escuchaba y sabía de que el Señor tenía poder. ¿Qué tenía el Señor?
Poder.
Y ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sanada. Imagínate nosotros, si tan solo recibiéramos a Cristo con esa fe que debemos de recibirlo, ¿cuánta sanación no tendríamos? ¿Cuánta restauración no tendríamos? ¿Cuánto poder no tendría nuestra pequeña oración cuando estamos clamándole al Señor de que toque los corazones de todos aquellos que están cerca de nosotros y que comience cambiándonos a nosotros? Que no cambie a mi hermana, que no cambie a mi esposa, que no cambie a mi madre, sino que me cambie a mí. No sé si ustedes han visto, yo le decía a mi esposa un día esto, increíble, le digo, que nosotros como creyentes no hayamos comprendido el mensaje. Desde el principio de la creación, Dios no ha creado multitudes para servirle, creó uno, creó a Adán, y de ahí le creó su compañera Eva. No dice la palabra que creó 3,000 adoradores y creyentes, creó uno. Cuando llamó a Abraham, no le llamó a toda la multitud de Abraham o a todos los esclavos de Abraham, le llamó a él uno, a Abraham nada más. Ni Sara sabía la misión de Abraham, sino que solamente él. Cuando llevó a liberarlos del cautiverio de Egipto, no llevó un ejército, llevó a Moisés, uno. Quien subió a la montaña no fue Moisés y su mujer y sus hijos y el abuelo y el suegro de Moisés, no, subió Moisés, nada más. Cuando ponía un profeta el Señor, no ponía a toda la familia, ponía a uno. Ahí está Eliseo, Elías, Isaías, Jeremías. Cuando Él decidió salvarnos, no mandó ángeles del cielo, mandó a uno, y ese era Jesús. Y si nosotros queremos hacer la obra de Dios, ¿cuántos necesitamos? No necesitamos a toda la familia, hermanos, necesitamos que nosotros entreguemos el corazón al Señor. Entregarnos nosotros verdaderamente al Señor va a abrir la puerta para que las bendiciones de Dios comiencen a derramarse. Y entonces veremos la gloria de Dios. La palabra de Dios tiene poder cuando el Señor dice: el reino de los cielos está aquí, y es cierto. Porque Él dice: alégrense que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador. Les enviaré la fortaleza que yo tuve para vencer al mundo. Les enviaré la gracia de Dios Padre para que ustedes, cuando invoquen mi nombre, manifiesten el poder. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nuestro corazón está muy ocupado. Si pudiéramos abrir nuestro corazón y mostráramos, y nuestro corazón mostrara el lugar que tiene Jesús en él, te apuesto que no habría lugar. No hay lugar quizás para Jesús. Tenemos tantas cosas ahí, tantos problemas, tantas situaciones. Por eso yo insisto y les decía: dejemos todo eso ahí atrás. Dejemos ahí la entrada. Olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo totalmente. Mire, yo antes de venir aquí, me levanté con dolor de cabeza, me sentía mal, físicamente me sentía mal. Todavía antes de comenzar la charla, y bueno, estaba sentado ahí atrás. Y yo comencé a invocar al Señor y le digo: Señor, este es el puro demonio que no quiere que tu palabra sea proclamada. Simple y sencillamente porque a Satanás le conviene verdaderamente que nosotros como creyentes, y la misma madre, la misma monjita dice que nosotros estemos dormidos. Le conviene que nosotros estemos dormidos, que no sepamos ni la escritura, ni sepamos el poder que el Señor nos ha dado a nosotros a través de su Hijo Jesús. Si tan solo, dice, conociéramos el poder del Señor, no necesitamos hacer nosotros las obras, porque no somos nosotros, es Cristo a través de su Espíritu. Lo que nosotros necesitamos es abrir nuestro corazón, ser una tierra dispuesta para que esa semilla de Dios comience a germinar y comience a dar fruto. Y con esto termino. Yo siempre les he comentado acerca de mi mal carácter, y siempre el demonio me trae a mí esos recuerdos, como la manera en que yo actué en mi vida familiar, influenciada por todos aquellos dolores que yo tuve en mi infancia a través de mi padre, especialmente él, porque él era en cierta manera no el violento, sino que cuando él tomaba, pues dejaba salir su otro yo y no me escuchaba, no respondía como debía de responder y mostraba otra cosa muy diferente, y nos dañó fuertemente. Y como les digo, a algunos lo tomamos de una manera, a otros nos afecta de otro, y por ahí nos vamos. Y yo lo he visto en mis hijas. Yo en cierta manera fui muy severo con ellas, severo al extremo, por la misma severidad que yo había sufrido cuando yo era joven, cuando yo era pequeño. Entonces yo sé que les he afectado bastante en su carácter y sobre todo en la manera de ver las cosas de Dios, porque eso es lo más importante. Cuando yo les hablaba de la palabra de Dios, y si mi hija Carla estuviera aquí, fuera la primera en decirlo, porque ella ha visto, ella ha sido testigo y le ha afectado más, en mayor forma, la manera en que nosotros como pareja hemos discutido, ya caminando en el quehacer del Señor, y cómo el amor de Dios que nosotros proclamamos y decimos que Jesús es amor, no somos capaces de manifestarlo. Y vivimos, en vez de amarnos, vivimos peleando y discutiendo por cosas que no tienen sentido. Porque al final, cuando tú te frías, como dicen, comienzas a meditar y comienzas a ver de que era negro y tú dijiste que era blanco y por ahí te fuiste. Y que las cosas vistas del punto de vista de la fe, deberíamos nosotros de comenzar nuestro día de rodillas, dándole gracias a Dios por un nuevo día y clamándole a Él bendición y prosperidad, porque el Señor nos da las dos cosas. Y deberíamos de terminar el día de igual manera, de rodillas, dándole gracias al Señor por permitirnos llegar y reposar y descansar y tener nuevas fuerzas para el siguiente día. Pero lastimosamente no es así. Como les digo, si pudiéramos ver en nuestro corazón, veríamos que Jesús no tiene el lugar que debe de tener. En nuestro corazón no debería haber nada más que Jesucristo. Dicen los santos, en nuestra mente, en la mente pongan lo que quieran, pero en el corazón mantengan a Jesús ahí. Porque no importa lo que la mente, lo que la loca de la casa haga, al final toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Porque todos tus problemas, sin excepción, tienen nombre. Todos tus problemas, sin excepción, tienen nombre. Si estás enfermo, la enfermedad tiene nombre. Si alguien te está dando un problema, aún el compañero de trabajo, el compañero de trabajo tiene nombre. Si hay la dificultad tiene un nombre. Y como la palabra de Dios lo dice, toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesucristo nuestro Señor. No hay otro nombre dado a nosotros que el nombre de Jesús. Pero volvemos a lo mismo. Hemos utilizado de tal manera el nombre de Jesucristo que ahora nos parece que estamos diciendo Juan, Pedro, porque no lo decimos con el clamor que debemos de hacer. Es decir, nos sale del fondo de nuestro corazón. Yo no sé si ustedes, pero yo he tenido la experiencia en dos ocasiones. La primera ocasión, cuando mi hermano menor estuvo gravemente enfermo, que le habían diagnosticado un cáncer, que decían que era terminal, yo me tiré de rodillas y comencé a clamarle al Señor, y el Señor escuchó mi oración. Y mi hermano ya tiene 8 años, después de, más 10 años casi después del cáncer, y ahí anda, vivito y coleando, que hasta el mismo médico dijo que eso era verdaderamente un milagro. Y el segundo y último, qué lástima que mi hermana no pudo venir, la hermana Esmeralda, la compañera de nosotros, Mi esposa y yo lo fuimos a ver ese día que nos llamaron. Y lo primero que yo le dije a la hija de ella era de que ella tenía que tener la certeza y la firmeza que su madre tenía. La agarré, me recuerdo yo que le puse mi brazo alrededor de ella y le digo, ¿sabes lo que tienes que hacer ahora? Ella llorando me dijo, no. Le digo, tienes que tener la certeza y la firmeza que tiene tu madre. Mírale ahí. Le miras la paz. Paz y seguridad. Paz y seguridad. Solamente Dios nos la puede dar. Y nos la da en el momento preciso. Miren, mi hermano, yo y mi esposa compartimos el mismo sentir. En ese mismo momento le dijimos a Gema, la esposa, la mamá, la hija de Miranda, que el Señor iba a hacer su obra, de que mi hermana iba a estar aquí cualquier día proclamando la grandeza del Señor. Y no es mío el testimonio, por eso no me lo voy a dar, pero simple y sencillamente yo les digo, cuando yo he clamado el nombre del Señor, en vez de yo he tenido respuesta, porque el clamor es el orarle a Dios desde el fondo de nuestro corazón. Así que si tú tienes alguna dificultad, yo te invitaría en este momento a que medites acerca de esa dificultad. Y así como comenzamos esta charla con una alabanza, la vamos a terminar con esa alabanza. Cierra tus ojos, trata de poner tu mente en la alabanza, porque es hermosa, es muy hermosa, y sobre todo nos dice de que todos nosotros, sin excepción, hemos sido sellados por la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo verdaderamente tiene poder.